entrevista con el capitán Jesús Saldaña Díaz, realizada el 5 de septiembre de 1973 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, por Laura Espejel y Laurencia Álvarez, programa de historia oral PHO 186. Vamos a empezar la entrevista preguntándole sus datos biográficos. ¿Nos podría decir dónde nació y en qué año?
Sí. Nací en el año de 1899, el día 6 de septiembre. Ahí está dicho en donde nací. Ahora, ¿mi nombre?
Sí.
Me llamo José Jesús Saldaña Díaz.
Entonces, ¿usted de dónde es originario?
Soy originario de la hacienda de Tirímacuaro, Michoacán, del distrito de La Piedad, Cavadas, Michoacán, municipalidad de Penjamillo, Michoacán.
Muy bonito lugar. ¿El nombre de sus padres?
Mi padre se llamaba Vidal Saldaña Espinosa y mi madre Agripina Díaz de Saldaña.
Sí. ¿Ustedes cuántos hermanos fueron? ¿Cuántos hijos tuvieron sus padres?
Pues, ¿cuántos? Nosotros nos criamos cinco.
Cinco.
Y los cinco vivimos. El mío ya está dicho. El siguiente se llama María Dolores. Luego sigue Alfonso. Luego Rubén. Y el último Carlos.
Entonces usted es el mayor.
Yo soy el mayor.
¿Y su padre a qué se dedicaba? ¿Qué trabajo desempeñaba cuando era niño? ¿Usted?
¿Yo? Uh-huh. Yo era...
No, su papá.
Mi papá era administrador de esa hacienda que les menciono, donde yo nací. Uh-huh. Se llama Tirímacuaro. 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 En la M, en la primera. Uh-huh. Tirímacuaro, se acenta en la primera. Tirímacuaro. ¿Qué más?
¿Usted hasta qué año vivió ahí con sus padres?
Hasta el año de 1913.
Entonces pasó bastante tiempo de su niñez en esta hacienda.
¿Toda?
¿Usted recuerda en qué condiciones vivían ustedes dentro de la hacienda?
Pues,
¿tenían una casa propia o...?
No, en la hacienda nadie tenía casas propias, todas eran del patrón, del dueño de la hacienda. Mi padre, como administrador, vivía en la casa del administrador que correspondía allí, una casa regular. Allí vivimos nosotros todos.
¿Y qué, recuerda usted qué salario percibía su padre como administrador?
No, sí, no sé.
¿Y tenían campesinos trabajando para esta hacienda?
Sí, muchos.
¿Jornaleros?
Sí, muchos.
¿Vivían dentro de la hacienda estos campesinos?
Vivían dentro de la hacienda y cada quien tenía su casa. Cada
peón. ¿Podría describir usted cómo era la casa de los peones?
Pues casi siempre constaban de unas dos piezas de adobe, de tierra y paja, de tierra y lodo. Y allí anexaban ellos, pues ya, pero ya no era la habitación de ellos, anexaban techecitos para sus animales o techecitos para pasar el rato, el sol, esa cosa. Pero de ahí a la hacienda eran dos cuartos grandes, de adobe, tierra.
¿Y la casa del administrador cómo era?
Pues ya mejor, ya de ladrillo y pues también de tierra todo, entonces no había tabique ni nada de esas cosas. Nomás ya enjarrada y pintada ya de otra manera, pero de la construcción negra de lo mismo.
¿Y qué conocimiento se tenía que tener para ser administrador de una hacienda?
Pues no sé. Es decir, nunca supe.
¿Qué conocimientos tenía su papá para administrar esta hacienda?
Pues mucho de siembra y cosecha de lo que se sembraba en la región esa. Maíz, garbanzo, trigo,
garbanzo. ¿Eso es lo que sembraban para la hacienda? Es lo que sembraban en la hacienda.
La hacienda. Allí nadie tenía nada, todo era trabajo de la hacienda.
¿Y lo vendían, el dueño vendía estos productos?
El dueño vendía sus productos.
¿Y usted supo o recuerda cuánto le pagaban a los peones?
Pues me hace que... Pues yo me acuerdo que no sé a cuánto se les pagaban, 40 centavos. Pero no sé si muy al principio o muy después, ya no me acuerdo.
¿Y recuerda cuál era su horario de trabajo de estos peones?
No.
¿A qué horas entraban a trabajar y a qué horas
no,
salían?
No sé. Yo veía mucho trabajo, pero yo no sabía ni a qué horas entraban unos ni a qué horas entraban otros, que había distintas.
¿Qué recuerda de la vida en esta hacienda?
¿De la vida de qué?
En la hacienda. De sus recuerdos en la hacienda.
Pues recuerdo el ganado, las ordeñas de la hacienda, los vaqueros. Yo trabajaba ayudándole a los vaqueros.
¿Y en qué consistía su trabajo?
Cuidaba los becerros, les ayudaba a ordeñar en la mañana a los ordeñadores de la hacienda.
¿Y le pagaba a su papá por este trabajo?
Pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo haya sido. O sea, yo ganaría o no ganaría, quién sabe. Pero
¿tenía
sí, o sea,
una iglesia en la hacienda?
No.
¿No había
nada de eso, nada?
¿Y cómo le hacían cuando su familia era católica?
Sí.
¿Y los bautizaron sus padres?
Allí en el pueblo cercano, donde estaba la iglesia que se llama Penjamillo.
¿Los llevaban a bautizar?
Allá los llevaban a todo lo que se ofrecía de esas cosas.
A la primera comunión, todo
sí,
eso.
Sí,
¿y los les daban catequesis?
La primera comunión no sé, pero para bautizar y a todas esas cosas. Sí, todo ahí era el pueblo de la región esa.
¿Y a los peones los catequizaban?
No.
¿Les daban?
No. Doctrina, sí, esa cosa sí. Que decía que las doctrinas, no, ahí no. Pues quién sabe, en sus casas o alguien allá. Pero ahí por cuenta de la hacienda no había eso, no había nada de eso.
¿Y había policía dentro de la hacienda?
No, nadie. No había nadie.
¿Quién ejercía la autoridad en el municipio
en la hacienda? Una persona que le llamaban encargado del orden, que tenía que ver con la municipalidad de Penjamillo, que es donde pertenecía. Y si allá quién sabe cuál sería su
nombre. ¿Y ahí vivía este encargado del orden?
Sí, ahí vivía y era trabajador de la hacienda casi siempre.
¿Y en dado caso de que hubiera algún problema, si había algún problema dentro de la hacienda, la persona que era tomada presa, el peón o la persona que cometía algún delito, ¿a dónde la llevaba? ¿Había cárcel
no,
en la hacienda?
No, yo ni me acuerdo que haya habido alguna cosa. ¿Quién sabe? Yo no me acuerdo de eso.
¿Y usted recuerda si estaban conformes con el jefe político de la zona?
¿El jefe político?
¿Con la autoridad?
Con la autoridad, digamos, de Penjamillo, pues nadie se metía con él, ni él con el de acá.
¿Usted recuerda si en su familia llegaron a hablar del gobierno de Porfirio Díaz?
Nada, allí no había de eso nada. No había hablar de nadie, ni de mucho, ni de ningún, de nadie, de esos mandatarios del gobierno, de nadie, como si ni hubiera nadie.
¿Del gobierno de Díaz no se hablaba?
No, ya nadie le hablaban de nadie.
¿Y el dueño de la hacienda cómo se llamaba?
Era una asociación, se llamaba Velasco Hermanos, pero yo no sé el nombre del que lo haya encabezado. Ahí los papeles decían Velasco Hermanos, nada más, La Piedad, Michoacán.
¿Estos hermanos no vivían en la hacienda?
No.
¿Vivían en la Ciudad de México?
No, vivían allá en La Piedad. Ahí tenían su casa, en la población de La Piedad, y tenían su casa ahí.
¿Y su papá les entregaba nada más cuentas y todo?
Sí.
¿Usted cuándo oyó hablar de la revolución?
Hasta que estoy allá ¿Con el licenciado Díaz Soto? Uh-huh. Ahí en mi tierra no vivo.
Se me había olvidado preguntarle, ¿había escuela dentro de esta hacienda?
Había escuela particular de una señora que daba ahí escuela a los muchachos, pero no era ninguna profesora de ningún lugar, era una señora. ¿La mandarían particularmente allí mismo ellos, los patrones, o cómo haya sido? Yo veía que sí daban ahí escuela.
¿Usted fue con esta señora a estudiar?
Pues muy poco, porque las primeras letras me las enseñó mi mamacita, ahí en mi casa. Es que pues, yo no fui.
¿Cómo se llamaba esta señora que les enseñaba a leer y escribir?
No, es quién sabe, sí.
No.
No, había alguna y luego pues otra. No me acuerdo.
¿Y quiénes tenían derecho a ir a estudiar con esta señora?
Todo el que podía.
¿Los hijos de los peones tenían derecho?
Sí, para ellos eran. Si no había empleados tampoco.
¿Le pagaban a ella por darles clases?
Sí, le pagaban. Ella le daban ahí algo. Yo no sé cómo estaría, pero ella iba allí y le daban algo.
Entonces usted nada más aprendió a leer y a escribir por las lecciones que le dio su mamá.
No, aprendí las primeras letras.
Ajá.
No, en mil... Estuve yendo al colegio a Penjamillo, en una escuela del gobierno, pero ahí no pagaba uno. Y allí fue donde aprendí a leer y escribir, lo mal que medio mal supe.
Sí.
¿Fue todo?
¿Recuerda el nombre de esta escuela?
No.
¿Y el nombre de su maestro?
De él sí me acuerdo, porque era bueno para pegar. Se llamaba Jesús Calderón.
Decía, la letra entra por contacto, ¿no?
Sí, era buen pechar vara. Jesús Calderón se llamaba.
¿Cómo les enseñaba? ¿Qué método usaba para que ustedes aprendieran?
Pues ya no me acuerdo. Me decía que el libro segundo. ¿Uno qué era el libro
silabario?
Segundo. ¿El qué?
¿Utilizaban el silabario?
Creo que sí.
¿Y qué les pedían? ¿Útiles, lápices o algo para...?
Nada.
¿Ahí les proporcionaban los utensilios para la escuela?
Pues, yo no me acuerdo. Yo creo que sí, pero no le pedían a nadie, no. ¿Le está hablando de la hacienda o del pueblo?
No, del pueblo. Del
maestro. Ahí sí nos pedían el libro segundo, el silabario, una pizarra con su pizarrín.
Uh-huh.
Y lápiz. Es todo lo que nos pedían.
¿Hasta qué grado cursó usted en esta escuela de Penjamillo?
Pues quién sabe, señorita, yo no me acuerdo, creo que no daban grados nomás. Nomás ya pasaste este año y a la misma, bueno, sigamos aprendiendo.
¿Era el mismo maestro para todos los grados?
Sí, luego hay otro ahí, pero casi siempre era su mujer de él, sería también profesor, quién sabe, yo no me acuerdo.
¿Usted leía los periódicos, los diarios?
No.
¿Algún libro?
No, yo no leía nada, no. Es que yo...
Entonces, ¿cuándo vino usted a oír de la revolución? ¿Cuándo se dio cuenta usted que había una revolución?
Pues, supe porque una ocasión allí en el pueblo cercano, allí al pueblo donde le digo, donde Penjamillo, llegaron los que iban en la mañana a llevar leche o a mandados, y que era, estaba cerquita de la hacienda, a una media hora a pie. Ya están ahí los maderistas, y trae muchos listones tricolores. Ay, no, ni quién se fija, ni quién volvió a preguntar, ni más volvió a ver, ni voy a oír sin nada. Eso fue lo malo, hermano, de madero.
¿Y a usted no se le llevó la leva?
No. No, la leva fue ya en tiempo de Victoriano Huerta. En tiempo de Victoriano Huerta yo ya había venido de... No, pues fue cuando me fui.
¿Y qué decían estas personas de aquí, los que iban a repartir leche y eso? ¿Qué decían ellos?
¿Los que les iban a repartir qué?
Leche, pan.
No, eso nomás llegaron y nada, iban, cuando los maderistas...
¿Y qué les decían los maderistas?
Pues no...
¿No invitaban a la gente a unirse con ellos?
No, nadie más llegaron allí. Y el ayuntamiento, y en la presidencia, y los rancheros nos contaban que habían visto a unos que decían que eran los maderistas y que traían distintivos tricolores en los sombreros, y que era todo.
Pero ustedes no supieron qué pertenecían a estas personas.
Ni quién era madero, ni nada de eso, y nosotros entonces.
¿Y después cuándo se vino entonces usted a dar cuenta de la revolución?
Hasta que me vine de mi casa en 1913.
¿Y por qué motivo salió usted de su casa?
Porque me dio una zurra a mi padre y cada rato me las daba porque me gustaba irme al pueblo que estaba ahí cerca y no le avisaba. Y cuando venía me sonaba. Y en esa época fue allá a visitarnos, a visitar a la familia, el licenciado recién recibido entonces, Antonio Díaz Soto y Gama, a ver a mi madre que era su prima.
Entonces usted venía siendo sobrino del licenciado.
Mi madre era primo, pero no de él, de su padre, de él, de Conrado Díaz. Y él, Antonio, el licenciado, era primo segundo de mi madre. Entonces yo ya venía siendo sobrino, quién sabe qué. No sobrino, sino primo.
Primo, sí.
Primo, exactamente. Entonces este vino allá y yo me pusieron que lo acompañara a visitar a las demás familias. Son muy grandes la familia nuestra. Lo anduve llevando a llevar a los distintos lugares donde vivían, porque allí en la hacienda nomás vivíamos nosotros. Ya nos hicimos mucha confianza, y entonces él me invita que cuando venía a México y todas esas cosas, y pues a ver cuándo, y a mí, y ven, yo te llevo a Piedad a pasear a México para que lo conozcas, y esas cosas que le decían a uno, que uno normal lo iba a mentar, como ahora yo no mentara vaya más lejos que Europa. Y mi padre, que seguía siendo duro, yo dije, ya me voy a ir con este para allá a ver si es cierto. Y en una zurra de esas me fui, me le fui, me vine a México.
¿Se fue con el señor Soto y Gama?
¿Mandé?
¿Se fue con el licenciado Soto y Gama?
Cuando yo llegué aquí a México, él ya se había ido porque lo buscaban para colgarlo aquí el gobierno de entonces, que era de Victoriano Huerta. Pero yo no sabía nada de eso, ni sabía quién era el presidente.
Yo llegué. ¿Entonces usted a casa de quién llegó? ¿Cómo fue
que
llegó?
A la casa de él. Él me dio, me dejó apuntado todo, Zarco 121, hasta la fecha es donde vive todavía los que sobran de la familia.
¿En qué dirección?
Calle de Zarco número 121.
¿La colonia Guerrero?
La colonia Guerrero. Ahí está una que se llama Héroes, y luego Zarco y el otro, también con Z, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra calle que está por ahí mismo? Está Héroes, ¿verdad?
La calle que...
Zarco es la calle de él. Ahí fue donde yo llegué porque me dejó la dirección.
Al llegar con la familia Díaz Soto y Gama, ¿qué le dicen ellos?
Que se había ido a Guerrero, a Morelos, con un asunto de un litigio de una hacienda, que no sabían cuándo vendría. Entonces, pues ya yo me quedé esperando a ver cuándo viene.
¿Y le dieron albergue en la casa de sus
Sí, cómo no, se estimaron mucho, y hasta la fecha todavía nos estimamos. Los que sobramos de un lado y otro, que tienen ya, sobran muy poquitas viejitas, ya que apenas se mueren. Después de allí, vino alguien de donde él estaba a llevar ropa, alguna cosa así. Y esos allá la familia les ratificaban que estaba trabajando en la hacienda de un embargo, de un negocio, quién sabe, que ya no me acuerdo, un negocio de licenciados. Entonces yo les dije, pues llévenme con él. Y ya me dijeron, oye, quién sabe qué, pues ya no me acuerdo lo que hayan dicho, pero el caso es que me fui con ellos. Y me llevaron allá con él. De esa manera fui a llegar yo allá. Y cuando llegué allá comencé a ver ahí, que pues cuál, la hacienda ahí pura tropa, pues... Puro rifle, puro jinete, puro movimiento.
¿Y le explicó él de qué se trataba?
¿Él?
¿Le explicó el licenciado Díaz Soto y Gama al llegar?
Pues sí, ya llegando allí me dijo...
¿Por qué había tanta tropa?
Sí, ya me decía, mira, aquí también hay soldados. Como allá por donde ustedes viven, como donde quiera, le dice, pues yo estoy viendo que hay gente. Yo, no hay nomás, yo sin entender. ¿Quién sabe por qué será aquí esto? Ya después yo ya comencé a agarrar, ya por fin hasta que ya... Me dijo, pues aquí vamos a andar en esto, pero ya nomás que termine, que te triunfe, ya nos vamos. O sea, bueno, ¿cómo no le contó Díaz?
¿Y supo usted por qué andaban metidos en ese movimiento?
Pues ahí de momento no, pero yo fui sabiéndolo luego.
¿Él no le explicó? ¿Qué Antonio,
sí, después. No, sí, después, como no, y me ponía papel, saqué la leyera y ya, pues ya después, sí, ya supe todo. Ya quedé allí, luego ya me... Duré poco, y enseguida estuve con el general Mauri, le imaginé. Y ya, porque resultó que yo era... Me facilitaba mucho la cuestión del caballo, como yo trabajaba en la hacienda de vaquero. Entonces les gustó a ellos ahí que yo no hubiera con ellos a caballo. No me tiraba ningún caballo y entonces me dijo, licenciado, te vas a estar aquí con este va a ser tu jefe, te voy a llevar con él. Ya yo lo conocía, pues ya duré ahí muchos días, yo sabía que era el régimen grandote. Ya me dijo, ¿qué hubo, muchacho? Pues que nada, me recibió muy bien, y me trataba muy bien, me decía hasta hijo. Y quién sabe qué, pero me decía hijo.
Entonces, al estar usted con el licenciado Díaz Soto y Gama, ¿se incorpora usted al general Mauricio Mejía?
Con el general Mauricio Mejía, fue con el que llegué y con el que me vine a México.
Ajá. ¿Él tenía tropa ahí donde estaba el
jefe? No, se él era jefe de muchos, él era jefe de muchas cosas, él era el que la movía y cambiaba las escoltas de don Emiliano. No siempre de él, no siempre todas, pero en su mayoría veía yo que él era ahí con el que se dirigía para las órdenes para allá y para acá, ya se movían ahí.
¿Y supo usted de este general Mauricio Mejía, de dónde había llegado? ¿Qué ideas tenía, si era un hombre preparado?
¿Supo quién?
Usted, al tratarlo usted a él, ¿quién era esta persona? ¿Quién era este general?
Era una persona de poca conversación, muy amable para hablar con uno, muy amable para hablar con todos, y por los pasos que veía, era de gran confianza de don Emiliano. Alguien decía que era de la familia, pero eso sí, quién sabe, yo no sé. Él sería, es su nombre, era correcto, era Mauricio Mejía Merino. Ese era su nombre de él.
¿Y él les explicaba por qué se había levantado él en armas?
Él no explicaba nada, él nos trataba muy bien, ahí sobraba quien hablar, y había conferencias, y hablaban ahí uno, otro y otro, y había muchos que hablaban ahí, hasta de sobra.
¿Y nos podría decir usted entonces, ya al convencerse de estas ideas, por qué decide participar con ellos en el movimiento?
Pues, ya así como idealista, con esa cosa, yo no sé nada. Ni todavía ahorita tatula la comprendo. Yo fui soldado nomás.
Entonces nada más siente simpatía por el movimiento y se queda con ellos.
Sí, yo fui soldado allí con ellos porque allí estaba muy a gusto, porque me trataban muy bien. Y pues a mí no me interesaba dinero, sí me daban. No, que tú vas a ganar tanto, no. Yo, a mí nunca me dijeron que iba a ganar tanto, más tanto, pero...
¿Cuánto les dijeron que les iban a pagar?
No, a mí no me llegaron a decir que ibas a ganar tanto, ni nada. Ya nomás decían, aquí tú vas a ser el subteniente, y está bien, te seguía yo igual, y así todo.
De soldado.
Volví aquí a México.
¿Y le llegaron a dar alguna vez dinero? A ver, eso, bilimbiques, ¿en qué
bajo, les bajo pago, bajo pago, bajo una cuota de... No. Dinero cada que se ofrecía.
¿Cuánto le llegaban a
pues
dar
no,
de vez en
no,
cuando?
No me acuerdo, a mí no me hacía falta.
¿Y bueno, cómo le hacían para vestirse? ¿De dónde?
Cada quien vestía lo que le gustaba. Llegó un pueblo, con sus pantalones, cuánto valen, tan vengan para acá. Y cada quien se vestía.
¿No andaba
vestido
usted de manga?
No hacía uniformado. No.
¿Y las armas de dónde las conseguían ustedes?
A mí me las daba, ahí había armas, había allí un montón.
Cantidad. ¿Quién le proporcionó a usted las armas?
Ahí mismo el general Mauricio Mejía, un rifle a todo dar, después ya no me gustó, él dice, no me daba otro, y le di aquel y me dio otro, más nuevo, y nada más, pero de dónde habían venido, cómo es, yo nunca supe.
¿Nunca les llegó a faltar parque?
Pues casi no, oiga, al menos ahí donde estaba yo, pues ya, si ahí faltaba, estaba el mero jefe, pues yo creo que, quién sabe, por allá retirado, cómo hayan andado de eso, no, yo no supe. Allí donde yo estuve nunca faltó nada, ni parque ni centavos.
¿Y comida?
Pues uno se la buscaba.
¿Recibían ayuda de los pueblos cuando no tenían comida?
¿Ayuda, que nos convidaran a comer o alguna cosa así? Pues no, tanto como ir a comer, no sé qué comer, no, pero uno iba por allí a comprar y Le daban uno allí harto, y cuánto le debo, eran tanto más tarde.
Nunca
bien
llegaron,
barato, ¿eh?
Nunca llegaron a quedarse sin alimento.
No, yo nunca me llegué a echar una sin alimento. Bueno, había veces que uno echaba unas jornadotas y que no había ni que comer, porque donde uno andaba no había ni casas.
¿Cuál era?
Para llegar a otro lugar.
¿Cuál era la zona de operaciones del general Novillo Mejía?
¿Cuál era qué?
La zona de operaciones donde él tenía su campamento y que...
Pues Morelos, él casi siempre en Morelos. Salía a alguna parte, pero iba y vuelta, un poquito, un día para otro, y siempre ahí por alrededor de Chinameca, en Equilpo, y zona de nombres que ya no me acuerdo.
¿Llegó a conocer usted?
Porque llegando yo ahí, solo ahí los oí mentar, y saliendo de ahí, ¿para qué ni mal los volví a oír mentar?
¿Llegó a conocer usted al general Zapata?
¿A don Emiliano?
Don Emiliano.
Sí, cómo no.
¿Dónde lo conoció?
Allí con ellos. Allí llegaba con ellos y yo lo veía, pues ahí el general, pues no lo veo.
¿Llegó a tratarlo usted personalmente?
No, que yo hablara con él, no.
¿Pero él hablaba en general con la tropa?
Él hablaba con todos los que iban por ahí, se ponían a platicar ahí, los que se ponían a platicar, se iban ahí, mirón, se iban rodeando, ya yo oía que hablaba. No, a ellos han de haber tenido cuidado de no hablar lo que no debieran, ¿verdad?
¿Pero qué les decía a ellos, a ustedes, estos generales, por ejemplo el general Zapata, qué les decía a ustedes sobre el movimiento?
No, nada.
¿No llegaba a hablar con usted?
No.
¿Del movimiento?
No, que se pusiera a platicarnos, vamos a ganar, a perder o a hacer así, no, no.
¿Y qué impresiones son ustedes del general Zapata?
Que era una buena gente. No era orgulloso. Estaba alguno parado así, dos te pasaban. ¿Qué, muchachos, cómo les va? Caminando, nada más. Nada, Dios. No, nada.
¿Cómo
nada,
trataba la tropa?
Muy bien. Él con las tropas y mucho, pues solamente alguna cosa, que querían verlo, y pasaba de punta a punta, así, ya, devocivo. Así que él anduviera ahí revuelto, para acá, no. Sí, andaba, se iba y llevaba, con unas gentes de un lado, y luego con otras gentes de otro lado, y luego dejaba ahí uno, se iba con otro. Como una vez hubo una reunión, no me acuerdo ni dónde fue, el caso es que se fue con unos hermanos de los hermanos de Guerrero, eso ya fue en 14, eso ya conocía yo muchos. Guerrero, los tres hermanos creo eran esos.
¿Los hermanos Guerrero?
No, el del estado de Guerrero.
¿Del estado de Guerrero?
Su nombre era... Uno llegó
Arenas?
A... No, Figueroa.
Ah.
Figueroa. Uno de esos llegó, ya conmigo nos conocimos hasta después en el gobierno, después acá en el gobierno ya de Obregón, y ya después de muchos años, Andrés Figueroa, fue jefe de la zona de Michoacán, ya en 1920 y tantos. A él sí lo conocí allá, pero cuando acá lo vio ya no sabía que era él, ya nomás por el nombre y platicando, entonces ya lo saqué, Andrés Figueroa.
¿Y él qué grado obtuvo con los zapatistas, supo usted?
General, el general. Pues yo no sé,
eran
dos o tres hermanos, pero uno era coronel, quién sabe cuál sería, yo no me acuerdo.
¿Y cómo le hacían para obtener estos grados militares?
¿Quién
se los
daba? El general Zapata. Esos peleaban mucho, eran muy listos, conducían la gente, la sabían manejar, porque ellos eran de por allá, sabían por dónde y cómo y cómo, y le sonaban al gobierno seguidito. Y otras veces en ahí los fregaban. Ya por ahí iban siendo generales, tomaban poblaciones.
¿Ustedes?
Estaban bien esos.
¿A qué generales federales combatió? ¿A qué colorados combatió usted?
¿Colorados?
¿Recuerda usted? ¿No le llamaban colorados a los federales?
Sí, les decían colorados. No, pelones les decían.
Los pelones.
Lo general, la general, pero había unos colorados, quién sabe por qué les decían colorados. ¿Crees que colorados eran de alguna policía o de algún estado o algo así? No eran el ejército general, aquellos otros, los mochos, les decían los mochos. Los pelones no eran...
¿Y por qué les decían los mochos?
Pues a ver, sí, porque nosotros eran sombrerotes grandotes y ellos sombreritos cachuchitas, pues como la que es.
¿Y llevaban ustedes alguna imagen en su sombrero, los zapatistas?
No. Una imagen, pues alguien la llevaría escondida, alguna quién sabe, pero así como los cristeros, no. No, allí no había nada de eso.
Capitán, ¿hasta qué grado obtuvo usted en el ejército zapatista, en el ejército libertad?
Capitán segundo, más hasta allí.
¿Y cómo fue obteniendo usted estos grados?
Pues haber sido en las partes donde íbamos, donde con las gentes que yo estuve, donde estuvimos, donde peleamos, peleamos en muchas partes, pero sí no sé por cuál hayan sido. Es que en un día peleamos dos veces. Y ya ves que se ponía descansada la cosa y nos mandaban de un lugar a otro y yo pues ahí, es que no nos dejaban pasar, nos repachábamos y otra vez sí pasábamos. Y bueno, era un movimiento de va y viene.
¿Y estaban ustedes organizados en el ejército zapatista? ¿Tenían disciplina?
Pues una disciplina meramente militar, ¿no? Pero una disciplina muy de a lo rústico, sí. Ahí nadie se salía ni iba a atacar en ningún lugar sin la orden del jefe. Y nadie se iba porque iban estos ni porque iban los otros. Cada quien mandaba a su gente, cada quien caminaba. Al decir fulano de tal con su gente, la gente de aquel.
¿Y después de un combate, respetaban a un pueblo o podían saquearlo?
Yo los que me tocó ir, entrar a algún pueblo ahí, no había saqueado. Mejor me quedan los acabos, saqueo a nunca nada. Yo no llegué a ver. Del lío yo no llegué a ver ningún saqueo. Oía decir que lo hacían, pero yo no llegué a ver.
¿Y usted era no muy... tenía tropa a su mando?
¿Mande?
¿No tenía gente a su mando usted?
No, pues yo creo que fue para tener.
En 1914 es cuando viene usted a la Ciudad de México.
Sí.
¿Por qué motivo vienen a la Ciudad de México?
Venimos que... pues yo no sé qué, es que vino la mayoría de la gente de por allá, aquí, que porque ya veníamos que habíamos ganado. Y venimos aquí a México,
¿fue usted
que
a
Xochimilco? Ya había triunfado la revolución.
¿Fue usted a Xochimilco? ¿Llegaron por los zapatistas a Xochimilco?
Sí, pero yo no estuve allá, ¿no? Yo estuve usted en Tlalpan. Ajá. Ahí cerca de Tlalpan. Yo estoy con el que le digo, con la gente de Mejía. Zapatista, pues había un hervidero por todas partes. Pero yo nomás estuve con el general en una hacienda, una vieja hacía cerca de la plaza de Tlalpan. Ahí estuve como 8 días, y a los 8 días, ya, hasta que trataron ahí lo que trataron, ya me fui.
¿Oyó usted hablar de la Convención de Aguascalientes?
No, yo no me acuerdo. Yo es cuando, sí platicaban, pero ya, yo ni me fijaba, los oía que hablaban. Y que la mesa y que quién sabe qué, pues ya ni me acuerdo, yo oía que platicaban de eso. Pero sin que yo captara ni qué, por qué, ni en qué país, ni qué nada. Yo no me llamaba la atención a mí nada, ni ninguna
cosa. Estaba muy chico.
Yo lo malo que decía yo, a ver dónde me veré, por ahí otro caballo más bueno que el mío.
¿Me gustaban mucho los caballos?
Sí.
¿Y era bueno para montar?
Pues me crié entre los... eso. Mis primeros pasos, mis primeros servicios fue a caballo, de mozo, no mozo, sino vaquero. Vaquero es una hacienda donde antes había mucho ganado. Y ese ganado lo reparten, tenían repartido todo y tenían gente sirviendo, cuidando todo aquel animalero. Y el jefe principal de todo ese movimiento de ganado, le decían ahí el caporal. Y nosotros los vaqueros, yo era vaquero.
Capitán, ¿y usted cuando estuvo aquí en Tlalpan en 1914, estaba la hacienda a la que llegaron, estaba vacía o estaba habitada?
Pues yo ya cuando ya llegué ya había gente nuestra, quién sabe cómo la hayan hallado. Uh-huh. Cuando yo llegué allí ya había mucha gente, y por donde quiera pura gente encontraba.
¿Tuvo usted contacto con los villistas?
No.
¿Pero supo usted que habían entrado también los villistas junto con los zapatistas a la Ciudad de México?
No, yo no. Yo oía mentar carrancistas y oía mentar, sí, villistas. Pero yo no vi a ninguno. Yo nunca me acerqué con él. Yo de allí del cuartel, casi mi tía, en la casa del licenciado, eran todos mis soldados aquí en México.
¿Y qué le decían sus tíos sobre la situación en la Ciudad de México?
¿Cuáles tíos?
Cuando llega usted en 1914.
¿Aquí?
Dice que llega y...
Pues nada, me decían, eran puras mujeres, solo un hombre, había dos hombres. El licenciado Antonio y un hermano de él que se llamaba con su padre, se llamaba Conrado. Más grande que el licenciado Antonio. Ese, pues, conmigo poca, pues casi no platicábamos. Con las muchachas, sí. Con María Luisa, que era la más chica y la más joven, por eso, sí, platicábamos, pero no, pero nada de eso. Entonces no platicábamos nada, ni ellas platicaban conmigo, yo menos. Platicábamos acá, allá de la familia, de allá de Penjamillo, allá tenían mucha familia ellos. Toda la familia Díaz de esa región era muy grande, había mucha. Mi madre tenía 8 hermanos. Y ellos también tenían allá tías, hermanas de su padre, o sea, primos hermanos de él, también muchos, mucha familia. De eso es de lo que platicábamos.
¿Y qué hace con el general Maurilio Mejía en 1914 aquí en Tlalpan?
¿Mandé?
¿Qué hizo usted, que los zapatistas que vinieron con el general Maurilio Mejía a Tlalpan, qué hicieron, a qué se dedicaron en esa semana?
Yo ya no supe. En lo que, estuve ahí, porque estuve poco, en las primeras de cambio me encontré con el tío, así que le digo. Ya me recogió. Y allí se quedó todo el tal y cual como llegamos. Yo duré aquí en México hasta que ellos dieron vuelta para allá, para Michoacán, para que me llevaran. No habían que irse uno ni nada, no había tren ni había nada. Los tres militares. Hasta que ya regresaron con rumbo allá al Michoacán. Y al pasar ahí por La Piedad, allí me quedé yo.
¿Qué lo lleva a La Piedad, Michoacán?
¿Mandé?
¿Quién lo lleva a Michoacán?
¿De dónde?
De aquí, de la Ciudad de México.
¿Quién me llevó entonces? Uh-huh. Pues con mi tío ese carrancista, con ese me fui.
¿Cómo se llamaba su tío?
Coronel Rafael Espinosa.
¿Y su tío Rafael Espinosa supo que usted había andado con los zapatistas?
Yo le dije y lo llevé con el licenciado Antonio, porque él me quería llevar a la brava. Y entonces fuimos a hablar con el general Mejía. Ya un día se arregló, muy bien. A mí me dijo, te doy licencia, cuando quieras te vienes conmigo. Me dijo, Maurilio Mejía, y me dio algo de dinero, no me acuerdo, un manojo.
Entonces el general Mejía aceptó que se fuera usted con el coronel Rafael Espinosa.
No, se presentó ahí como coronel y como nada, como mi tío y nada más. O ya no me acuerdo si le dije que era coronel, quién sabe.
¿Entonces se hizo usted carrancista?
No, en ese momento no. Yo todavía duré allá, me pusieron una buena friega mi padre a trabajar. Después de ya otra vez me volví a ir y me fui con ese coronel Espinosa, pero hasta el año de 1916.
¿Se incorpora con los carrancistas?
Sí, en 1916.
¿Y bajo las órdenes del coronel Rafael Espinosa?
Sí.
¿Le ofrecen a usted un sueldo o algún beneficio por andar con ellos?
¿Cuándo?
En 16.
Sí, allí sí ya pagaban. Me pagaban de sargento primero, de sargento segundo, creo, por ahí, así ya no me acuerdo.
¿Con qué grado militar ingresó usted con los carrancistas?
Pues de sargento. No, yo no reconocía nada de nadie,
¿Y no tuvo usted dificultades por haber sido antes zapatista? ¿No lo veían con recelo?
No, menos aún, pues, muchacho, ya no, ni le importa, ni ellos aún. Ni uno le importa a ellos tampoco. El individuo de tropa es que agarra el rifle para cuidar el cuartel y esas cosas. Y eso y fui yo en las dos partes. Ya pues fui llegando, ya conociendo ya las cosas, ya fui llegando a...
¿Cuánto le llegaron a pagar como carrancista, como sargento?
Pues ya no me acuerdo. Pues a según el grado que tenía uno. Yo me acuerdo que mucho tiempo yo de capitán segundo ganaba 5 pesos. Y entonces tenía yo que tener propio mi caballo, no era de robado ni nada, sino propio comprado. Y eso lo tenía yo que comprar de mi sueldo y me alcanzaba muy bien. Y mientras más para atrás, menos dinero, ya no me acuerdo.
¿De ahí le dieron uniforme y armas?
No, ¿qué uniforme? Armas sí, pero uniforme no.
¿Todavía no andaban uniformes?
No, los uniformes vinieron siendo... Sí, ya enseguida. Sí, ya había uniformes.
De 16, ¿no?
Sí, hasta la fecha. Sí, nos daban Calzones, unos calzones, sí, chiquillos, unos calzones, una camisita de manta, igual calzón, calzoneta de manta y los chaquetines y el pantalón de pie tierra. Después, hace cuánto tiempo pasó, ya nos dieron pantalón de bridge y la guerrerita, la chaqueta la misma, chacos, primero nos daban gorras tejanas, sombreros tejanas corrientes.
¿Y le tocó a usted perseguir a los zapatistas?
No. No, yo pertenezco.
¿No tuvo ningún combate?
No, allá
zapatistas.
Nunca fui. No, y en 16 ya fue. Yo en 16 estuve en la zona de Michoacán. Nada más. Michoacán, Jalisco. Algunas veces Guanajuato. Está todo. Esa 19 zona militar, nomás llegaba todo el estado de Michoacán, una población de Guerrero. No, de Guerrero. Todo el estado de Michoacán, de Guanajuato, una población o dos, según por la vía del ferrocarril que va a Guadalajara. Era Yurecuaro, Tanuato y La Piedad.
Continuación de la entrevista con el capitán Saldaña correspondiente al día 18 de septiembre de 1973. Capitán, la entrevista pasada nos estaba relatando usted su participación en el zapatismo y nos quedamos en que llega usted a la Ciudad de México en 14, conoce usted, encuentra usted a uno de sus tíos, el señor Rafael Espinosa. Y se lo lleva a Morelia nuevamente.
A Michoacán,
perdón. Entonces, a partir de entonces vamos a continuar la entrevista.
Sí.
¿Nos podría usted decir qué actividad desempeñó usted en 1915? ¿Qué hizo usted a partir de 1915?
No, ya no, ninguna. De 1914, que me fui aquí. Ya estuve en mi casa, trabajando en el campo. Hasta 1916, que ya donde yo vivía, se acercó mi tío Rafael Espinosa, el que mientan ahí. Y entonces yo ya estaba más grande, entonces me fui con él. Y entonces con él estuve hasta 1918, que murió.
¿Anduvo usted bajo sus órdenes?
Sí.
¿Con los
carrancistas? Sí, con el general Amaro, el jefe supremo de la división.
Primero, su tío, ¿qué preparación militar tenía su tío Rafael?
Nomás la de la revolución.
¿Él no había asistido a la escuela, no había recibido instrucción
nada,
militar?
Nada, ninguna. Él era campesino.
¿Y usted supo por qué motivo se había unido él con los carrancistas?
Porque él iba para el norte a trabajar de brasero en Estados Unidos y no se podía porque estaba la revolución allá, Villa y todos los que andaban allá. Entonces él, de allí, se hizo amigo de las gentes Amaro, de las familias del general Amaro, y trabajaba ahí con ellos. Después vino la revolución, la cosa esa de, pues nada menos que carrancismo. Y él se fue con el Alamar, de ahí fue compañero de Alamar desde entonces hasta que murió.
¿Y en 1918 por qué muere? ¿De enfermedad o qué?
Murió de enfermedad, de un... ¿Qué hora se usa mucho?
¿Para un paro?
No, es...
¿Cáncer?
No, todo ni se inventaba el cáncer. Este es muy, muy conocido, el apéndice.
¿Apendicitis?
Que nunca lo pudieron curar. Por ahí se pudrió, no había médico. Pues sí había, pues no sabía nada, y le estuvo camino, vino una complicación, se murió. Murió en mayo de 1918, aquí en México, se vino a curar y aquí murió.
Ciudad de México. Ahora, ¿nos podría decir de su contacto con el general Amaro? ¿De dónde venía este general? ¿Quién era?
¿El general Amaro? El armador era una persona del estado de Zacatecas, límite con Durango. No me recuerdo su nombre del pueblo. Pero él estudió y sus primeros pasos fue en la ciudad de Durango. Su padre fue revolucionario, se arrancó a la revolución, parecido a lo que hizo Aquiles Serrano en categoría más chica, allá en su región, y le cayeron y ahí los acabaron. Le mataron a muchos, pero no sobró ninguno, y ahí murió el padre de Alamar. Entonces, por ese motivo, él se fue a la revolución con un señor Domingo Arrieta, que era uno de los jefes de allá del norte, la carrancista. Y con él estuvo, con el general Arrieta. Y mi tío Rafael pegado con él, con Amaro. De por allá fueron a hablar con otro general que lo pusieron de jefe de ellos, general Getruy Sánchez, que no era general entonces, era un jefe. Vinieron a dar acá, por aquí, por este rumbo, de allá al norte, vinieron a dar aquí por este rumbo de Guerrero, por ahí, por decirlo. Por ahí estuvieron. Y ya hicieron la carrera militar al lado del carrancismo en contra de Victoriano Huerta. Hasta que triunfó el carrancismo. Cuando ya triunfó el carrancismo, mi tío era jefe de un regimiento. Amaro general ya. Entonces, después de 1918, se perseguía en Michoacán a un fulano, Inés Chávez García. Y mi tío fue de las tropas que se quedaron a perseguir a ese Chávez García en Michoacán, en compañía de otras
muchas. ¿Y quién era Inés Chávez García?
Era un ladrón, un malhechor, que abusando de que el gobierno no podía distraer gente en acabarlo, subió tremendamente. Michoacán
llevaba bastante gente consigo.
Sí, tenía insurreccionado a Michoacán, todo, parte de límites con Colima, límites con Jalisco, límites con Guanajuato, los límites, y Guerrero, los límites nomás, Michoacán y todo. Y ahí estaba él muy enaltecido hasta que se acabó el problema militar en el norte con Villa y vinieron y lo acabaron. Así se acabó.
Regresando con el general Amaro, ¿nos podría decir qué preparación tenía el general Amaro?
Él, yo a General Amaro lo conocí hasta en 1916.
¿Por qué motivo lo conoció usted?
Porque era el jefe de mi tío, el general jefe de la división, quinta división era. Mi tío era jefe de un regimiento, el 11 regimiento de la quinta división que la mandaba Amaro. Él tenía mucho antecedente con él por lo que ya le conté.
Sí.
Mi tío con él. Entonces, yo cerca de mi tío, el general, entonces me conoció la de Alamar, después de como de un año de andar allí, nunca se había ofrecido, y yo me les ha llegado el mes. Y comenzamos, y nos conocimos porque allá en Zamora, Michoacán, dejó a mi tío de jefe del sector militar de Zamora en 1917. Entonces allí, a mí me puso mi tío al frente de una cuadra de caballos que tenía Alamar para su servicio ahí en Zamora, como 40 caballos. Yo era el jefe de esa cuadra, una sección de soldados, 45 soldados. Entonces ahí el Amaro de vez en cuando que podía, llegaba a ver sus caballos como cada mes. Entonces nos comenzamos a ver porque yo era el jefe ahí. Y por ahí nos comenzamos a conocer conmigo. Él tenía conocimiento en su cabeza de mi nombre nomás, pero
no
me lo habíamos tratado. Después de allí, seguí sirviendo en tiempo de los cristeros en el 50 regimiento con Tranquilino Mendoza, ese que me dio ese certificado.
Capitán, y respecto al general Amaro, ¿tenía preparación militar en un agente preparada?
Conseguida en la revolución, llevada a la práctica, y con mucha visión de la guerra, que la tomó sobre la práctica, no habiendo sido el soldado ni habiendo. Él era empleado en una casa comercial grande y en Durango cuando se fue a la revolución. Eso
Les oía yo platicar, yo eso no lo vi.
Le oían platicar a ellos.
Pero platicaba.
A tanto que mucha gente todavía, erróneamente, sin saber, dicen que porque se puso una recada era falta de cultura, imitando a los apaches que eso sí se les ponían por falta de... Este no, este era un joven alegre, vacilador, hasta siendo ya hombre muy grande, un hombre alegre, así, de esas gentes así, travieso. Y en ese plan, se puso esa recada, se la vino a quitar hasta cuando ya él, ya poco antes de ser ministro de la guerra, pues fue secretario de guerra del general Calle.
Sí, y es cierto que fue matón. Hay versiones de
que... Bueno, el matón, ¿en qué fue? ¿En qué plan? ¿Que él sacara y matara a cualquiera para divertir a cosa? No.
Ningún...
No.
Que no hace así.
No. Él llaman... Él, y a gente... Yo oigo mucho de eso. Hablan muchos. En contra y les dicen matones en la revolución. Principalmente los jefes y de más importancia eran... Pues más matones los ponían... porque había muchas veces necesidad de aquello. Por ejemplo, las tropas de General Amaro, donde él dominaba, como en toda la república había rateros, que no eran nada, eran rateros, aprovechar, plagiando por ahí gente de dinero y todo, sin tener bandera. Sus tropas de General Amaro no estaban de acuerdo en ese plan, y hicieron lo que estuvo de su parte por amenguar aquella situación. Y entonces en ese concilio fusilaron a muchos. Agarraron a su banda de bandidos de esos, de los cerros, o para bajarlos, fusilar al jefe.
¿Recuerda usted de algunos nombres de algunos bandidos, de algunos avijeros?
De los que sí. Fusilaron. Pues sí, me acuerdo los lugares donde fue para allá. No me acuerdo. Pues, no, uno fue en un cerro que se llama el Cerro de las Gallinas, de Michoacán, cerca de Zamora.
Pero no recuerda el nombre de él.
¿El fulano ese? Pues no, yo ya no me acuerdo. Entonces ya no estaba chiquito, pero es que yo no, en mis manos yo no tenía nada de aquello, yo era oficial, era capitán, una división, se imagina.
¿Y usted conoció a Carranza?
Sí.
¿Nos podría platicar qué personalidad tenía?
Lo conocí de paso. Estando él en México, pasó a Guadalajara en su tren especial en 1916. Pues desde recién entraba yo a la bolsa. Y entonces ahí en la Piedad estábamos de destacamento, en mi tierra. Bueno, mi tierra es allá, pues la cabecera. Nos fuimos a la estación a recibirlo, a la pasada a saludarlo, los que éramos de la guarnición. Llegó el tren allí, se paró. Salió a la plataforma, fue mucha gente del pueblo a saludarlo, que venía el primer jefe, y él tenía mucho partido por esa región. Por esa región era la gente muy carrancista. Allí en La Piedad, levantamientos muy fuertes en favor de Carranza, y mataron a muchos, y otros pues triunfaron, llegaron a ser algunas personas importantes. Usted, como es muy joven, pues no se acordará que le miente a alguno.
A ver, ¿quién es? ¿Por ejemplo?
Pues de ahí del pueblo de La Piedad, de esos varios, ese general Ramírez, que fue gobernador, era de La Piedad. Un general Jaime Carrillo, que fue aquí en México importante porque fue jefe de la Inspección General de Policía y general de brigada, también era de La Piedad. Un general José de Díaz Cévez, también llegó a general y era de La Piedad. Pero entonces, pues no queda ningún vestigio, digo, para que lo alcancen a conocer, ni siquiera de nombre. Y así hubo muchos.
¿Y habló con ustedes Carranza llegar allá?
Conmigo personalmente no.
¿Pero así se dirigió?
Sí, salió allí a la plataforma,
aplaudieron
y le iba a Carranza y eso, todas aquellas cosas. Entonces fue la autoridad, el presidente, la autoridad civil a saludarlo, lo recibió allí en la plataforma. Les dijo allí a otros grupos de pueblo, de rancheros, de todo, cómo les ha ido, cómo les tratan aquí a ustedes, las autoridades, los destacamentos, la Fuerza Armada, cómo los tratan. A ver, explíquenme, díganme algo, eso vengo, digan algo.
No, señor. No, señor, no. Muy bien todos.
Estaba conforme la gente.
¿Mandé?
Estaba conforme la gente. Estaba conforme la gente. No había levantamientos contra los
carajos. No, nada, nada. Le dijeron todo muy bien. David, por el mal creador, le dice, mire, señor, pues aquí el fulano o el sultano se cantan. Pero no, todo lo contrario. Qué bueno, dice, me da mucho gusto. Y piensa que aplaude. Y se fue a Guadalajara. En esa forma lo vi, cerquita como de aquí con usted. Yo paraba abajo y en la plataforma.
¿Y volvió a tener otra vez contacto con Carranza? ¿Alguna vez volvió a encontrarse con él?
Nunca. Nunca.
¿Qué piensa sobre la ideología de Carranza?
¿Sobre de qué?
¿Qué piensa usted sobre la ideología de Carranza? ¿Sobre su manera de pensar y de actuar en esa época?
Pues mire, señorita, yo no soy persona conocedora de esas cosas, ¿eh? No me da vergüenza porque así fue. Yo no soy gente de ilustración. Yo fui en mi vida soldado, nada más. Hasta capitán, que pues es casi. Pues es poca la diferencia. Yo no fui persona. Yo una poca de conocencia de la vida o de la vida escrita. Fue aquí en México, fui dentro del ejército desde 1906 para acá y donde yo ya tenía. Pues,
¿y qué aprendió en el ejército?
Pues, movimiento de cadera de mi arma, que era la caballería, que se me facilitó mucho porque yo era desde chico buen jinete, era yo que hacer era ser vaquero de ganado en los cerros.
Pues así, en la
La caballería, como ya después el general Amaro estuve cerca de él y me dio algunas facilidades, llegué a ser educador de caballos. Yo eduqué muchos caballos en Alamar, que le gustaba mucho esa rama. Y propiamente cerca de él fue uno de mis primeros pasos, cerquita de él. Después, la trayectoria de haber estado yo cerca de él, con un amigo de él, desde antes que fueran nada los dos, que fue el coronel de Espinos. Y la lealtad y esas cosas con él. Y llegamos a la conclusión de que estuve cerca de él hasta unos 4 o 5 días antes que se muriera.
¿En qué año murió el general Amaro?
1952, en el mes de marzo. Eso sí lo sé de cabeza porque eso se tuvo mucho allí. En el mes de marzo, todavía vamos cada año al recordatorio. Ya que no me acuerdo, pero fue en marzo de 1952 y era presidente de la República, el presidente alemán.
¿Y de qué murió él?
De cáncer, sí murió de cáncer. Cáncer en el páncreas, según los doctores decían allí, y murió en el hospital, en el ese sanatorio francés, que está por ahí cerca de donde ahora es cardiología, o no, cancerología, por ahí enfrente, ¿ya saben dónde es?
Sí.
Allí murió. Departamento que está al entrar inmediatamente enfrente en la planta baja.
Sí.
Ahí murió mi alma.
Capitán, y regresando a la época de 1917, cuando andó usted con los carrancistas, ¿en qué forma se pertrechaban ustedes? ¿Cómo organizaban combates? ¿Llegó usted a tener combates
sí,
en 17?
Entonces, sí. Le enseño una.
Espera, capitán, pero ya no dice nada, ya está muy.
Porque está bien. La copia ahorita se lo entrego.
Sí.
Entonces, ¿nos podría decir usted en qué forma se pertrechaban en 16, cómo organizaban sus combates?
En esta época,
sí.
El gobierno mandó al parque todo lo que uno quería.
¿No andaban en
parque?
De parque.
¿Mande? No.
¿No andaban en
no,
parque?
Nada, que van de parque.
¿Y de comida?
Pues eso sí estaba un poco fea porque antes no había como ahora todo lo que hay ahora. Antes cada quien la conseguía donde podía. Echábamos una que otra res que encontrábamos en el campo, la matábamos y así con sal mugrosa de la bolsa a granel, nomás santita salecita y a comer carne. Si había tortillas, tortillas no solo.
¿Y qué le hacían ustedes a lo que le pagaban, a su paga? ¿Qué le hacían? ¿En qué la gastaba usted?
¿Qué?
¿En qué gastaba usted la paga que recibía del ejército?
Pues imaginen que no, que no nos pagaban tanto, a menos que entonces la vida no estaba cara. Fíjese, en 1950, los cristeros fueron en 26. ¿Sí? Entonces, capitán segundo, como yo ganaba 5 pesos diarios. Y entonces había que tener caballo propio, uno tenía que comprar el caballo.
¿Cuánto costaba aproximadamente un caballo?
Pues un caballo muy bueno, 50 pesos, 40, 40, 50 pesos, un caballo muy bueno. Y la pastura la daba el gobierno, y en el campo pues la daba donde caíamos. Entonces, pues estábamos a gusto.
¿Y entonces ustedes pertenecen a las, está bajo las órdenes de su tío?
Sí, entonces.
Hasta 1918, el año que muere.
Hasta
18. ¿Y a partir de 18 qué hace usted o bajo qué general o bajo qué orden?
Estuve con una, estuve enfermo. Estuve enfermo porque me dio un paludismo. Ay, de Zamora queda mucho el paludismo, a mí me duré como 11 meses, que no me podía, no podía servir para nada. Hasta 1920 que me fui con Enrique Ramírez, que se levantó ahí en la misma tierra, en La Piedad.
¿Y quién era Enrique Ramírez?
Uno que había sido jefe de unas defensas allá en La Piedad y que había conquistado gente de ranchera para defenderse en contra de Chávez García, que era el horror del Michoacán. Entonces, y como ese Chávez García murió en el año de 18, él se quedó con aquella organización y aquella representación y aquel conocimiento, y bien pronto estuvo enfrente de la puerta del Obregón que se presentó en contra de Carranza, se levantó en contra de Carranza. Y ese Ramírez se hizo amigo de Obregón, y entonces él también se levantó con Obregón y llevó a arrastró a mucha gente.
Entonces Ramírez estaba...
Y allí me fui con ellos.
También se unió al obregonismo. Entonces Ramírez estaba a su cargo, estaba en la defensa social.
Sí.
Era lo que llaman defensa social.
Defensa, pues eran defensas sociales. Sí, así era el nombre, pero bueno, yo no sé lo social, porque era usted defensa. Primero comenzó por ser defensa social del puro pueblo de la Piedad de la Cara. Pero luego, como Chávez García azotaba a todos los de afuera, comenzaron a venirse gentes de los pueblos a reunirse a la Piedad, y ahí comenzaron a agarrar el rifle también y a unirse con los de la Piedad. Un tiempo fue una cosa grande, ya no fue nomás social del pueblo, ya fue de los pueblos pertenecientes al distrito de la Piedad. Ya se hizo grande la bola. Y ese Ramírez fue el que...
¿Y usted en qué año entonces se une al obregonismo?
En 20, cuando se levantó ese Ramírez.
¿Y bajo sus órdenes se viene usted?
Sí.
¿Usted contuvo trato directo con el general Obregón?
No, lo conocí porque iba ahí, porque era muy amigo de ese señor. Era ahí en La Piedad, y iba allí a visitarlo desde antes que se levantara, seguro cuando andaba allá. Yo lo veía que llegaba ahí, pero no, conmigo no.
¿Cómo era el general Obregón? ¿Cuál era su personalidad?
Era un hombre fuerte, cuerpo regular, no alto ni chaparro. Fornido, no mal presentado, bien presentado, muy vivos, inteligente.
¿Y a qué atribuye usted el volteamiento de Obregón contra Carranza?
Pues sí, pase para allá, ya no sé nada. ¿Quién sabe cómo se hayan arreglado?
¿Y supo usted de la Constitución de 1917?
Sí, como no, la leían en los cuarteles.
¿Y cree usted que vino a solucionar el problema de los campesinos?
Al menos en lo escrito, y en la práctica no solucionó nada. O sea, toda la cruz que dicen que ahora sí ya la van solucionando, pero propiamente no estoy entrenado yo en eso. No sé qué.
¿Entonces leían ustedes en los cuarteles la Constitución?
Nada más, sin comentarios. Constitución, ¿no? Se leía ahí, entonces supimos bien. Pero hasta ahí, ¿no?
Oye, ¿no la comentaba?
No, ¿quién comentaba? No le digo que éramos puros rancheros, ¿no? ¿Qué sabíamos nosotros de eso? Había quien dijera que bien están fregando con eso, mejor no platicaran de otra cosa.
¿Y cuándo se enteró usted de la muerte del general Zapata?
Pues, me acuerdo en qué año murió Zapata.
En 19.
En 19, pues un año antes. Pues, ¿por qué dije que había muerto Zapata? Yo no estaba conectado con nada.
¿Y qué impresión le hizo usted la muerte del general Zapata?
Me dio mucho pesar. Porque a él sí lo conocí. Y yo tenía en él un... Era simpático para mí. Sería porque estuve ahí sin más antecedente. Una fijeza de él en mí, nunca la hubo. Yo en él sí, pues que no se fije nunca. Él para mí, ¿no? Del licenciado sí, pues era su cuate, lo traía ahí para acá. El licenciado. Mauricio Mejía, pues no se diga. Pero yo no venía haciendo nada. Ese hombre a mí no me conoció nunca. Yo creo que pues, no.
Pues debe haber visto alguna cara ahí con todos. Pues, ¿quién se va a andar fijando en él?
Yo cuando supe que me habían matado a Zapata, pues ya que me mataron con la forma que lo habían matado, dicen, qué desgraciado, sí que lo mató. Yo lo hubiera matado de otro modo. Y bueno, y cosas así, comenta uno a lo mexicano.
Claro. ¿Y cuando se une usted al general Ramírez para el volteamiento contra el general Ranzado, en qué zona se agrupa usted o bajo qué orden?
En la, como la regresa al levantamiento en favor de Obregón no duró, fue violento. En mí, a mí nada más me sacaron de la Secretaría de Guerra y Marina, que yo era capitán segundo porque tenía hasta una licencia, entonces me pusieron al corriente, que estaba bien, y entonces el gobierno creó la primera reserva del ejército, por el cual nos pagaban la mitad del sueldo y nos íbamos responsablemente a trabajar cada quien a lo que pudiera, que era campesino a su casa y todo, con la obligación de estar presente a lo que se necesitara. Pasábamos revista cada mes nada más y nos pagaban la mitad del sueldo.
¿Esto en qué año fue?
En 1920, pues a partir del 20, enseguida del 20, luego pues, se acabó todo eso. Pero un día, si Obregón tenía toda la gente de la República, pues ¿para qué quería tanta gente? No hubo combate, no hubo nada, sin voltear entre y se acabó. Organizaron las tropas. Yo no sé cómo serían las demás. Entonces nos dijeron, la primera reserva del ejército es en esta forma. Les paga la mitad y van cada quien desempeñar sus labores de campesino, de cada quien lo que haya tenido, con la obligación de estar presente al gobierno el día que lo necesite. Y el que no quiere, que quiera seguir la chamba, pase al México para que lo acomoden en las tropas que van a quedar de pie. Yo dije, pues yo soy de la reserva, entonces yo me fui de reservista.
¿Qué hacía como
reservista? Nada, nomás hasta 1923, que nos dijo, ahora sí lo necesitamos, vengan para acá porque vamos a pelear en contra de la Huerta, y entonces tuve que estar presente otra vez.
Y regresando un poco a lo de Carranza, ¿usted simpatizó con ese volteamiento contra Carranza?
Pues realmente le voy a decir una cosa. Yo en esas cosas de política y de las cosas, a mí realmente no me... Yo no sabía ni por qué se volteaban, ni por qué nada de
eso. Usted no
me cumplía. Yo ni me llegaba con nadie. De esos que hablaban y que predicaban, a mí me daba hasta fastidio de lo que están hablando y yo me iba a otro lado. Yo nunca tuve conexión con ninguna política.
¿Se enteró de la muerte de Carranza?
Sí, cómo no.
¿Y qué impresión le hizo a usted la muerte de Carranza?
Me dio fea impresión. Uno de rancheros, acaso uno es enemigo de esas cosas.
¿No se le hizo
traidoras?
¿Que una traición?
¿Mande?
¿No se le hizo usted que decir una traición?
Pero como no se sacó el tema tonto, lo voy yo. Pero...
¿A quién responsabilizaría usted de la muerte de Carranza?
Pues no le sé decir, yo ya no sé yo. Ya para allá no entiendo, yo no entiendo más de qué lo material a lo cerca.
¿Y de la rebelión de la huertista qué nos puede usted decir? ¿Por qué se
pues
levantó
esta rebelión? Tampoco, menos de eso, yo ni supe ni por qué.
Nada más supo que la fue a combatir.
Pues si viera que allá por mi lugar, sí, hubo un combate, yo fui aún en Palo Verde, con ese general Ramírez, que había sido pues mi jefe, el que me había metido, y con ese fui a Palo Verde y combatimos allá. Un general, Enrique Estrada, y un general, ¿qué? O sea, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. El caso es que el jefe de las caballerías era aquel general Roberto Cruz, que ya todavía vive. Y ese, el regimiento mío, a ese dependía de ese Roberto Cruz, que es la fecha conocido mío. Nos hablamos, nos conocemos desde entonces.
¿Y usted anduvo también en la rebelión de Cristera?
¿Quién?
¿Combatió usted a la rebelión?
Sí, cómo no. Entonces yo estuve con el 50 regimiento, ese general que me había certificado.
Tranquilino Mendoza.
¿Dónde?
Con el general Tranquilino Mendoza.
Tranquilino Mendoza, jefe del 50 regimiento.
¿Y él había sido también carrancista?
Sí. Ese era igual que mi tío, con el general Amaro. Era otro amigo acercado de mi tío. De allí venía que yo andaba con él después que ya mi tío había muerto.
¿Y por qué combatían ustedes a la rebelión Cristera? ¿Qué supo usted de esta rebelión?
¿Cristera?
Sí.
Pues nosotros nomás porque se rebelaron en contra del gobierno y íbamos a combatir, son rebeldes del gobierno, íbamos, y ahí bueno.
¿Y quiénes eran los
en Jalisco,
cristeros?
¿Eh?
¿Y quiénes eran los cristeros? ¿Quiénes encabezaban
pues
este
bola,
movimiento?
Los cristeros el pueblo tonto, que no sabíamos cómo que íbamos nosotros así también los cristeros. Estos con más fe porque los curas los encabezaban. y les decían que el que mataron ahí iba a resucitar con Cristo, porque iba a morir por Cristo Rey, y pues cosas así, tonterías, pero era la verdad, lo que ellos decían.
¿Y dentro del pueblo que encabezaba los cristeros iba gente preparada? ¿Llegó usted a conocer a alguna gente que...?
Pues no, me imagino que los encabezaban, algunos, muchos que eran curas, deben verlos ídolos para haber llegado al grado de ser curas. Me imagino yo. Porque andaban varios curas de cabecilla.
¿Qué zona anduvo usted combatiendo?
¿Mandé?
¿En qué zona usted anduvo combatiendo?
La zona del lado de Jalisco, límite con Michoacán.
Ahí
y Guanajuato.
¿Ahí quién era el jefe de los cristianos?
Había muchas guerrillas, cada quien mandaba las suyas, pero el jefe supremo era el que estaba allá por los altos, allá por Tepatitlán, por el jefe de Guadalajara, un general Gallegos.
¿Y llegó a conocer usted al general Gallegos?
No. Malo ya mentar, lo conocía porque lo mentaba, fue general del ejército.
¿Y cómo tiempo. Era que se, ellos se abastecían de armas?
Pues lo que les podían dar los ricos, los que alimentaron esa revolución, el clero y el fanatismo del pueblo. Había mujeres y muchachas que organizaban días de campos a los cerros, dizque un día de campo, y era para llevarles a los cristeros parque, comida. Eso lo sé porque nosotros llegamos a encontrar algunas.
¿Llegó a conocer algunas mujeres en ese plan?
Sí, las llegamos a agarrar. A hacerle
¿y
nada.
Qué les hacían?
Pues nada, se asustaban todas.
¿Les quitaban el parque?
El parque sí. No más. No, más. No, en general Mendoza no era para que matar a nadie, ni molestar a nadie, nomás les quitaban, les echaban ahí su vacilada, y una regañada y vamos, ya. Ellas asustadas, que no se iban a hacer esto, sabe Dios. No, no, nada, ahí se.
Y respecto a las mujeres, regresando a la época zapatista que se me olvidó preguntarle, cuando usted anduvo con los zapatistas, ¿llegó a conocer alguna mujer que anduviera con los zapatistas, tomándolas, que hubiera tomado las armas?
Llegué a ver allí en Chinameca una vez la vi, una o dos veces, ya no me acuerdo, una que no era de Morelos. El otro día les dije, ya se me olvidó el nombre, Amelia. Es así. Y yo me fijé en ella porque era muy buena para manejar el caballo, eso es lo que me llamó la atención. Requemada de la cara y todo.
¿Tenía bajo sus órdenes tropas?
Pues quién sí, quién sabe. Es que ella no operaba ahí, quién sabe a qué iría a haber ido a ver a Zapata, a alguien seguro, me imagino yo. Yo de eso no sé. Ella se presentaba ahí con otros dos o tres.
¿Y con los carrancistas hubo mujeres?
Yo no vi. Sí, había, bueno, la tropa.
La tropa.
La impedimenta. Impedimenta se llama el grupo de soldaderes, todo que sigue a la tropa, al soldado para darle de comer donde se puede, sufren las calamidades de la guerra. Una cosa pues muy grande, porque esas mujeres le llevan que sean las tortillas duras al soldado donde está peleando para que no se muera de hambre.
Les ayudaban mucho.
Y mueren muchas también, y otras de hambre, y bueno, es una cosa muy fea.
¿Conoce usted al general Benjamín
Gil
o algún otro general?
Benjamín Gil, no. Yo nomás conocí a los de allá de mi punto, al general Sánchez, que sí lo conocí, Getruy Sánchez.
¿Cómo era él?
Era una persona de unos 40 y tantos años, alto, serio, de cara amable, bigote grueso. Aquí vivía una hija de él.
¿Y qué ideas tenía el general Sánchez?
Pero él no sabe nada de su padre, hermano.
¿Y qué ideas tenía el general? ¿Cuál era su manera de pensar?
No, sí, no sé. Yo lo conocí de vista así nomás, porque él llegó a ser el jefe de la revolución en Michoacán. Yo soy jefe de Jalamar. Arribó en Jalamar esta vez Sánchez, porque era comandante militar de Michoacán y gobernador del estado de la revolución. Pero yo lo conocí de cara, porque yo allá a Morelia y estaba él. Lo llegué a ver muchas veces, pero no. De lo demás, ni a mí me interesaba. Ni
¿y hasta qué año anduvo usted persiguiendo a los cristeros?
Estuve en Zamora con el jefe de las operaciones, que era el general Juan Espinosa, y Córdoba. Entonces, él andaba en su carro, de operaciones, estaba ahí en la estación de Zamora. Y yo llegué a ser jefe de la escolta que cuidaba ahí el lugar de la estación donde estaban los carros de la zona, de la jefatura. Pero no me acuerdo.
¿Conoció usted a Ávila Camacho en sí. La rebelión ligera, sí. Anduvo con ustedes combatiéndola.
¿Batiendo a quién?
¿Combatiendo a los cristeros?
No, conmigo no.
¿No?
¿Quién sabe? Él fue, pero cuando ya estaba la cosa más... Primero un núcleo fuerte, ¿verdad? Pero desbarató el gobierno, se acabó y quedaron guerrillas por todos lados.
Y
la Camacho se anduvo por ahí.
¿Y en qué forma organizaban las guerrillas?
¿Mandé?
¿En qué forma organizaban ellos las guerrillas? ¿Cómo los combatían a ustedes?
¿Los cristeros?
Uh-huh.
Ellos se escondían y donde podían los asaltaban y al pasar, y luego corrían y se los mataban por tres, donde estaba la gente para defenderse, pero pues ya no había nadie, ya se habían ido. Y luego también se hacía lo mismo, los localizaba ellos y voy. Y así andaba la cosa.
Entonces, ¿cuándo vino usted a tener contacto con el general de la Camacho?
No, ya en la guerra no.
¿No?
Tuve contacto con él porque fue jefe del sector de Zamora donde habíamos estado nosotros antes. Él mandaba el 38 regimiento, venía del lado de los Altos, porque ahí andaba por ahí en eso. Pero yo no supe, ya no me acuerdo. Pero él sí, entonces lo conocí yo y tuve hasta amistad con él. Porque yo... Tenía una comisión ahí cerca en La Piedad, de una caballada del gobierno, y yo mandaba caballos aquí en jaula para jugar a polo, y recibía a otros que regresaban para allá, y teníamos una caballada. Y él era el jefe de sector de Zamora, y era el que me avisaba a las jaulas para mandar caballos. El general Ávila Camacho, pues se lo conocí.
¿Y cuál era la ideología del general Ávila Camacho?
Yo así no supe.
¿No,
él era buena persona?
No, yo
como subordinado y encargado de aquello, y él me recibía muy atento y para preguntar lo que se ofrecía y todo. Y tuve alguna amistad con él así, pero no para llegar hasta allá. De la política, esas cosas, nada. Ni con él, ni con él. Yo nunca hablé política con él.
Entonces usted pide una licencia 28 cuando termina la rebelión militar.
Sí.
¿Y cuándo se vuelve usted a reingresar al ejército? ¿Reingresa usted nuevamente o ya se retira definitivamente del ejército?
Estoy en situación de retiro, reingresado al ejército en situación de retiro.
¿Cuándo reingresó usted? ¿En qué año?
Tengo aquí el papel.
¿Quién nos presenta el capitán su credencial de reingreso al ejército mexicano?
Que sí.
49,
sí,
era un poco borroso. ¿Cuándo se jubiló de sus servicios en el ejército?
¿Dónde?
¿Usted está jubilado con su servicio, por sus servicios en el ejército?
No, es esto que le enseñé en antes. Eso es eso.
Entonces ya nada más falta que le aprueben su firma y ya.
No más falta que me lo suenen, lo sentaba, ya está hecho. Ya esa es la junta que estudia eso. Y ya ahí rinde el informe. Esta es copia que me mandan a mí.
Uh-huh.
Entonces ya se sigue que me llamen y dicen lo que le corresponde.
¿Y con cuánto?
Es tanto más tanto.
Si no es mi discreción, ¿con cuánto se jubilaría usted por sus servicios en el ejército?
No, pues esta cosa no es de con cuánto, eso. Es un estudio. Por 17 años que son los que. De 17 años es de lo que pido, jubilación, gratificación, como dice, que la conceden. Ahí la pone la Presidenta de la República, jubilación o pago de haberes. Pago de haberes es que uno, o, si le dan la jubilación, pues ahí se acaba, y si no, pasa uno
a recibir mensualmente.
A cobrar el sueldo, en mi caso el sueldo de Capitán Segundo. Que me corresponde hasta que el aso pedido diga ya pues el tío está muy viejo o lo que sea, y ya entonces viene una tamaña que le dice uno, bueno, sí, ya te toca tu retiro, tanto, ya dan una gratificación y bien, se acaba.
Capitán, ¿y en qué año se casó usted?
Pues a ver, si ya no me acuerdo, a ver si como en el 20. Sí, como en el 20.
¿Andaba
usted? En la cosa de Obregón, entonces, güey.
¿Andaba usted en el ejército?
Sí, pues siempre anduve en el ejército.
¿Y no tenía problemas familiares por andar en el ejército? ¿No tenía?
Pues sí, sí que no. porque las muchachas de nuestra época ya estaban acostumbradas por lo que veían. Entonces la que se aventaba con un soldado pues ya sabía lo que le tiraban. Y la que se equivocaba la pasó atrás y a aquella se halla otro, uno u otra.
¿Y cuántos
ya, ya no está poniendo sí. eso ahí?
¿Y cuántos hijos tuvo usted?
Yo ni uno.
¿No tuvo ningún hijo?
No, la que la tenía la mujer.
¿Mande?
La que la tenía la mujer.
No. Entre los dos.
¿Cuántos hijos tuvieron?
Seis, cinco. Seis, murió uno.
¿Hombres y mujeres?
Hombres y mujeres.
¿Os podría decir sus nombres?
¿De quién? ¿De los muchachos?
¿De los muchachos?
Sí, pues ¿por qué no? El mayor se llama Jesús, como yo, y el otro es Vidal. Y las mujeres se llaman Lucrecia, Guillermina y Agripina, son los cinco.
¿Y les dio preparación? ¿Los mandó a la escuela?
Sí. Desde que pude hasta que y por todas formas la Secretaría de Guerra y Marina también me ayudó, me dieron becas de la universidad, no beca de la universidad, beca de la defensa
para que la
universidad la aceptara, y las aceptó, y estuve allí nada más en las facultades, que era lo molesto a todos.
¿En qué facultades estuvieron sus hijos?
Tres en medicina.
¿Tiene tres médicos?
Tres médicos. Dos mujeres y un hombre. Y el otro hombre que sobra es abogado, es licenciado. Y en este momento trabaja en la Suprema Corte de Justicia. Allí en la sala, quién sabe qué.
Preparados a salir.
Ellos sí.
Y aprovechados.
Ellos sí.
General, capitán, perdón, ¿y qué presidente considera usted que vino a hacerles justicia? ¿A los revolucionarios, a los campesinos?
Pues a los campesinos, el que comenzó a promover eso, que era una cosa muy pesada y muy seria y muy, muy escabrosa, fue Cárdenas. Y el que más hizo fue Cárdenas. Hasta donde él pudo. Después de Cárdenas, yo no entiendo, pero pues por lo que veo, puede ser que después de Cárdenas, pues yo no estoy enterado de esto, pero para mí, mi persona, sin tener nada que hacer, es Cárdenas y Echeverría.
Cárdenas y Echeverría.
Presidente Echeverría.
¿Y por qué el presidente Echeverría?
Pues porque en el tiempo que tiene, le ha dado formalidad más que ningún otro. Los otros dieron, pero para quitarla después, por una bola así de un baturrillo, un desastre. El que ha puesto un poquito más en serio las cosas ha sido este, por lo que yo veo.
¿Y qué les ha repartido él?
Pues no les sé decir eso, allá en esa cosa creen, pero por lo que yo veo ahora hay más ejidatarios trabajando. Y antes los utilizaban para mítines y para políticas, del diputado, del presidente, de todos, de la labor de los agraristas.
¿Y pertenece usted como veterano revolucionario a algún partido o alguna confederación?
¿Mande?
¿Como veterano revolucionario pertenece usted a algún partido o alguna confederación?
Nada más a la Unificación de Veteranos de la Revolución. Nada más a ningún partido.
¿Partido
a ninguno? Sí. Ni ahora ni nunca he pertenecido.
¿Y recibe usted allá en la Unificación alguna compensación por sus servicios?
No, yo no doy servicio ahí, nada más estoy afiliado allí. Es mi centro. Pero no soy empleado de allí.
¿Ni como veterano reciben ayuda económica?
No, ¿quién da como veterano? Dan así, los que están muy amolados, dan ahí, les dan. Pues el día que no tengan tiro para pasar, le dan dos, tres pesos. Sí.
¿Y actualmente trabaja usted en alguna cosa?
Tengo una comisión. Pero eso es por... propiamente, pues no, ni yo entiendo. Hay una cosa que se llama consejo, pues por los empleos de burócrata que pasé. Se llama Consejo Nacional de Agrupaciones de Veteranos de la Revolución. A ese organismo, a mí me llevó, yo no sé ni por qué, ni por qué, llevó yo en el terreno militar, me llevó un jefe amigo mío, que ya se murió,
Alberto Salinas Carranza, sobrino de don Venustiano Carranza. Se murió en 71. Pero él me llevó a mí ahí. Yo fui su secretario ahí. Y ya, como él murió, pusieron otro y otro y otro y otro. Y el caso es que yo siempre estoy allí.
Entonces,
y a mí nadie me ha dicho nada.
¿Desempeña usted un cargo administrativo ahí?
Sí, sí. Pues ahí no pagan. Es cosa de que estamos obligados. El asunto de veteranos de la revolución. Mire,
es el... Hay un cargo de secretario de actas y acuerdos.
¿De?
Consejo Nacional de Agrupación de Veteranos de la Revolución.
¿Agrupaciones?
De AGASIS, perdón, de Agrupaciones de Veteranos de la Revolución.
Al servicio del Estado.
Al servicio del Estado. Y ve todavía muy activamente.
Pues ahí descansado no tiene mayor importancia, siempre de repente
hay alguna labor.
Sí, como hay que estar viendo a representaciones que vienen, unas bonitas y otras feas, como el desayuno del presidente, muy bonito, cada año voy. Ese que está el general Salinas.
Capitán, como última pregunta, de los ideales que peleó Zapata o Villa, ¿cree usted que se lograron estos ideales, que se hizo efectiva la revolución?
Pues yo no sé de eso. Propiamente no, yo no, eso no entiendo yo. Yo me imagino que sí se ha llevado, pero hasta última hora, muchas cosas se están llevando de lo que hizo Zapata. De lo que hizo Villa, yo no sé nada. Yo de eso no sé ni nada, ni jota.
¿Y de Carranza?
Pues de Carranza a estas alturas, y para aguantarse que él murió y lo que él duró en el gobierno, pues no, tampoco sé nada, pero yo creo que no es nada tampoco. Yo no, eso no entiendo yo.
¿Quiere dejarle algún mensaje a la juventud?
¿Mande?
¿Quiere dejarle algún mensaje a la juventud?
No lo entiendo.
Sí.
Ay, eso no ponga nada, yo no entiendo eso.
¿Quiere agregar algo a la entrevista, capitán?
Pues no, yo no sé nada, o sea, que
lo
que ustedes me digan nomás.
No, alguna anécdota, algún recuerdo que usted tenga de su vida, que crea que sea importante y se deba pasar
pues mire, a la historia. Pues mire, señorita, para hacer un... Ya papá, yo le he para decirle...